Bos días, miñas donas, meus señores, e benvidos á Escola Galega de Administración Pública, onde nos reunimos hoxe co gallo de acoller unha interesantísima xornada sobre auditoría do sector público, onde se abordarán novedades legislativas de incidencia en todo o sector público e, por tanto, tamén nos entes locais de Galicia. Bo día, Miguel Vázquez Taín, presidente decano do Colexio de Economistas da Coruña. Bo día, Miguel Ángel Cabezas de Herrera, presidente da Fundación Formación e Investigación en Auditoría do Sector Público, FIASEP. E bos días, dona Almudena Chacón Pichel, interventora xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Imos dar comenzo pois esta xornada cunha breve presentación e para isto ten a palabra en primer termo Miguel Vázquez Taín.
Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que vuestra presencia de alguna forma justifica el esfuerzo que tanto la EGAP como el Colegio de Economistas de La Coruña hemos hecho para poder poner esta jornada encima de la mesa, porque además yo de forma muy breve sí que quiero resaltar la importancia de jornadas como estas en lo que son las actividades que hacemos en el Colegio de Economistas de La Coruña y en el Consejo Galego de Economistas por extensión, ¿no? Es decir, básicamente nos preocupamos por todo lo que tiene que ver la formación, la actualización, el reciclaje, y yo creo que una jornada como esta es buen ejemplo de ello, ¿no? Además, formación, reciclaje y actualización combinado con un análisis crítico, es decir, siempre que analizamos las novedades normativas, de alguna manera, pues tratamos de involucrar a aquellas personas que han participado en su elaboración o en su gestión o que son responsables posteriormente de su seguimiento para trasladarles un poco nuestra visión al respecto, ¿no? Esa es una de las funciones que hacemos en el Consejo Galego de Economistas y en el Colegio de Economistas de A Coruña, que en el ámbito de la auditoría en concreto llevamos haciendo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, ahora tenemos unas jornadas anuales de auditoría en donde siempre incluíamos algún aspecto relacionado con la auditoría del sector público, pero que en este caso en concreto nos parecía ya que había fundamento suficiente para hacer una jornada específica de auditoría del sector público, además teniendo en cuenta las novedades que en este momento están encima de la mesa, que todos ustedes son conocedores y, como comentaba antes, con alguno de ustedes, pues incluso sufridores en esta etapa de transición. Yo creo que solo por esto ya justifica esta jornada, ¿no? Esta jornada que además desde el Colegio de Economistas de La Coruña quisimos desarrollar colaborando con entidades que de alguna manera nos podían aportar y podían colaborar con el desarrollo y con el éxito de esta jornada. En primer lugar, con la Fundación FIASEP, a la que le agradezco la presencia de su presidente, y el Consejo General de Economistas, que es la organización que agrupa a todos los economistas. Colaboramos intensamente con FIASEP y yo creo que eso es un signo de que vamos a seguir trabajando y teniendo éxito en este ámbito. Obviamente, a la Escuela Galega de Administración Pública, cuando le planteamos a Sonia esta jornada, automáticamente ella la hizo suya, con ese dinamismo, con ese entusiasmo que ella tiene y que traslada a la Escuela Galega de Administración Pública, y puso a nuestra disposición todos los medios materiales humanos de la escuela para que esto se pudiese realizar. Y, obviamente, aunque esto ya es en clave interna, yo sí que quiero agradecer al Registro de Economistas Auditores, que es, digamos, el órgano que dentro del Consejo General de Economistas trabaja en el ámbito de la auditoría, viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. Simplemente como comentario, no hay norma, aunque a veces hace una labor callada que no trasciende públicamente, no hay norma, reglamento que vaya a ser tramitada o aprobada que previamente no sea analizada por el Registro de Economistas Auditores y comentada, sugerencias, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido, yo sí que quiero disculpar hoy al presidente del Registro de Economistas Auditores, a don Carlos Puig de Travi, que no puede estar aquí. Pero bueno, en todo caso, el registro está sobradamente representado. Está aquí mucha gente de su consejo directivo: Salustiano Velo, el decano del Colegio de Lugo; doña Ana Moreno, decana del Colegio de Almería, a la que le agradezco que se haya desplazado hasta Santiago para acompañarnos; José Antonio y José Canalejas, José Antonio López y José Canalejas, que además a ellos le quiero hacer una mención especial porque fueron los que realmente han impulsado, tenido la iniciativa inicialmente y luego impulsado, y son los responsables de que esta jornada hoy esté aquí encima de la mesa, ¿no? Obviamente, lo que pretendemos con esta jornada, en principio, simplemente es dar un impulso adicional a las actividades que hacemos en el ámbito de la auditoría y, en concreto, de la auditoría del sector público, y obviamente con la colaboración de la EGAP y con la colaboración de FIASEP y con aquellas otras colaboraciones que puedan aportar en este ámbito, yo estoy seguro que esto es un punto de inicio de una formación específica, recurrente, y que seguro que tendrá gran recorrido en los próximos meses, ¿no? Luego seguro que José Canalejas, como en la clausura, les avanzará ya algunas novedades de lo que tenemos previsto hacer desde el Consejo Galego de Economistas y desde el Colegio de Economistas de La Coruña en específico en relación con este ámbito. Y nada más, desearles todos a ustedes ustedes el mejor provecho de esta jornada. Y ya sin más, muchas gracias, Sonia, y te cedo otra vez la palabra.
Gracias a ti. Tengo ahora a palabra Miguel Ángel Cabezas de Herrera, presidente de la Fundación FIACEP.
Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Muy brevemente, porque de lo que se trata es de aprender, y desde luego de nosotros menos, ¿no? Algo también, pero aunque solo sea por la edad. Tenemos aquí dos magníficos ponentes a los que estamos deseando escuchar. Agradecer y felicitar al Colegio de Economistas por esta iniciativa. Como bien ha dicho su decano, FIACEP colabora estrechísimamente desde hace años con el Consejo General. De hecho, nuestra sede está ubicada en Madrid, en la sede del Consejo. Y permitidme alguna reflexión en torno a la jornada, muy brevemente, como he dicho. Primero, en cuanto a la importancia del sector público. Es para mí una alegría ver el salón como está, incluso el gallinero, porque hay veces que uno acude también a otras charlas donde, bueno, le produce cierta melancolía ver cuatro funcionarios, iba a decir ociosos, no, pero bueno, interesadísimos. Aquí, por el perfil que me han comentado, están a la par entre funcionarios de la Administración gallega, Administración local y auditores privados, economistas, y eso me produce, como digo, una enorme satisfacción como presidente de la Fundación. Digo que alguna reflexión en cuanto a la importancia del sector público. El porcentaje del PIB debe estar en torno al 40 y tantos por ciento, no sé la cifra exacta última. Otro dato importante a tener en cuenta, aunque sobre esto hay discusión, es la cuantificación que se ha hecho desde distintos foros del importe que supone no ya la corrupción, sino la mala gestión de la contratación pública, que, por cierto, no se podría haber elegido un día mejor para esta jornada que hoy, en el que empieza o entra en vigor la nueva ley de contratos del sector público, a la que deseamos, desde luego, mucho éxito, que veremos alguna más en lo que nos queda de vida, seguramente. Ayer, por cierto, se batió el récord de licitaciones y de formalización de contratos menores. Aquí, que hay muchos funcionarios, lo sabrán bien. Como digo, la cuantificación de, insisto, no la corrupción solo, sino la mala gestión, está en torno a los 40.000 millones de euros. Con 40.000 millones de euros no hubiera habido crisis, no hubiera habido recortes de ningún tipo, no se hubiera menoscabado la hucha de la Seguridad Social. Eso da idea de la importancia que tiene, segunda reflexión, el control de la gestión pública. Y dentro de la gestión pública, el control de la contratación pública, como digo, fuente inagotable de corruptelas, de corrupción con mayúsculas y de mala gestión. Esperemos que esta nueva ley, si verdaderamente triunfa, como después le oirán decir al magnífico ponente que viene a continuación, José María Santacana, la clave del éxito es que seamos capaces entre todos de implementar y de poner en marcha la contratación electrónica, que comportará nuevos retos importantes. No voy a pisarle su intervención. Otra reflexión que quería hacer es en torno a la colaboración entre el sector público y el sector privado a la hora del control. Hay dos hitos, este que hoy entra en vigor, uno, la nueva ley de contratos del sector público, otro anterior, muy reciente, el Real Decreto de Control Interno del sector local, que han venido a poner de manifiesto unas necesidades nuevas, porque devienen de unas obligaciones nuevas, especialmente en lo que se refiere al control interno local, en materia de auditoría, y que indiscutiblemente pone de manifiesto las carencias que se tienen hoy día dentro del sector público a la hora de desarrollar eficazmente esa tarea del control. Lo que hace necesario indiscutiblemente la colaboración de los auditores privados a la hora de desarrollar esas nuevas funciones que se imponen en el control de los fondos públicos. Y en este sentido, desde FIASEP se ha apostado siempre, decididamente, por esa necesaria colaboración, pero al mismo tiempo, como otra cara de la moneda, la necesaria formación. Por eso, porque siempre se acusa al auditor privado que carece de la formación necesaria para poder llevar a cabo la función auditora. Dos cosas claras, y con esto termino. Una, es necesaria esa colaboración. Dos, es necesaria la formación para que el auditor privado colabore eficazmente, como digo, en esas tareas de auditoría. Y en este sentido existe la Fundación FIASEP, que viene desde hace muchos años, no tengo que venderla, no se preocupen, desarrollando esa labor formativa. Buena prueba de ello es esta jornada que hoy celebramos y por la que reitero la felicitación y agradecimiento, por supuesto, a la Escuela Gallega de Administración por habernos cedido amablemente las instalaciones. Muchísimas gracias.
Gracias, Miguel. Y a continuación tenga palabra a señora interventora xeral da Comunidade Autónoma, don Almudena Chacón.
Gracias. Buenos días, directora de la EGAP, presidente de la Fundación FIASEP, decano presidente del Colegio de Economistas de La Coruña. Buenos días a todos. La verdad que me alegra ver que haya tanta gente. Hay mucha gente que trabaja conmigo. Os estoy ahora ubicando a algunos. Es sin duda un buen día para tener esta charla, hoy 9 de marzo. La verdad que el BOE de estos días era una cosa impresionante. Pero bueno, espero que seamos entre todos capaces de pues adaptarnos al cambio, ¿no? Cada vez que se publica una norma con la importancia de esta, pues a todos nos cuesta un poco al principio. Buena prueba de ello es toda la gente que hay aquí, todas las jornadas que se están organizando, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que ser capaces de ver las oportunidades que en ellas se entienden, ¿no? Bueno, agradecerle, por supuesto, la organización de la jornada, agradecerle la oportunidad de inaugurarlas, ¿vale?, en representación del consejero de Facenda, que no ha podido asistir. Son las primeras jornadas de auditoría del sector público que se celebran en Galicia y que además estoy segura que cumplirán con todas las expectativas creadas, ¿no? Como punto de encuentro y reflexión de los profesionales de la auditoría del sector público en nuestra comunidad autónoma. En el contexto actual, cada vez es más evidente que las administraciones deben trabajar en el refuerzo de los sistemas de control y en la consecución de una mayor calidad de los mismos, optimizando los recursos existentes. Es por ello el momento de rentabilizar el capital humano, reorientando el control hacia la eficacia, la eficiencia y la economía en la gestión de los fondos públicos. Desde la intervención de la comunidad autónoma, llevamos ya varios años trabajando siempre en colaboración con las empresas de auditoría para un mejor desarrollo de nuestras actividades. Un poco por hacer una reflexión respecto a al contenido de las dos ponencias que vamos a escuchar a continuación, pues, como os decía, es un momento de gran importancia normativa. En el año 2017 se aprobaron dos leyes o dos normas importantes, como es la Ley de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 424/2017, que regula el régimen jurídico del control interno en el sector público local. Este último pues ya lleva unos meses siendo conocido por todos y estudiado, pero es verdad que desde el punto de vista de la administración local supone un cambio muy importante en el funcionamiento de los órganos interventores de la administración local. En lo que se refiere a la Ley de Contratos del Sector Público, que como decíamos precisamente hoy, 9 de marzo, entra en vigor, me gustaría poder destacar rápidamente sus principales novedades, ya que son muchas y muy importantes las que presenta con respecto a su predecesora, ¿no? Pues, por ejemplo, el principio de integridad se introduce como uno de los principios de la contratación pública, tendente a la prevención de los conflictos de intereses y a la lucha contra la corrupción. Un mayor nivel de detalle también en esta ley de los negocios jurídicos excluidos de la aplicación de la ley, la desaparición, quizás por su escasa utilización, de la figura del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, que se ha entendido que queda mejor encuadrado dentro de lo que es el objeto de un contrato de concesión. El cambio de denominación de dos contratos, esto es el contrato de concesión de obra pública, que pasa a denominarse contrato de concesión de obra, y el contrato de gestión de servicios públicos, que pasa a ser un contrato de concesión de servicios. En ambos casos, como sabéis, el requisito y a su vez el elemento diferenciador es que la Administración sea capaz de transmitir el riesgo operacional al concesionario, en cuyo caso estaríamos hablando de un contrato de concesión de obra o concesión de servicios en lugar de un contrato de obra o un contrato de servicios, ¿no? Se regula también el recurso especial en materia de contratación, que se configura nuevamente con carácter potestativo. Una importante apuesta por la contratación electrónica. Así, la propia exposición de motivos nos dice cómo debe necesariamente aludirse a la decidida apuesta que el nuevo texto legal realiza en favor de la contratación electrónica, establecida como obligatoria en los términos señalados en él desde su entrada en vigor, anticipándose, por lo tanto, a lo que está previsto a nivel comunitario. Se regula también la declaración responsable, se generaliza a más procedimientos de contratación cómo esta declaración responsable sirve para acreditar temporalmente el cumplimiento de los requisitos para contratar y que se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación, sin perjuicio de que después al contratista que resulte seleccionado se le exigiría la documentación justificativa. Se define claramente el conflicto de intereses, todo ello pues, dentro del conjunto de medidas para evitar la corrupción, ¿no? Abarcando cualquier situación en la que el personal que está al servicio del órgano de contratación y que participe en el desarrollo del procedimiento de licitación pueda influir en el resultado o tenga un interés económico, financiero o personal que pudiera parecer que compromete su independencia e imparcialidad a la hora de participar en un procedimiento de adjudicación. Se redefine también el modelo de cálculo del valor estimado. Se crean dos nuevos procedimientos dentro del procedimiento abierto, que son el procedimiento abierto simplificado y el denominado ya por todo el mundo súper simplificado. Desaparece el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía. Se regula de una forma más estricta los contratos menores. Se regulan también las consultas preliminares al mercado. Con ello se pretende que se puedan realizar estudios de mercado y que desde la Administración podamos consultar a los operadores económicos con la finalidad única de preparar correctamente los pliegos en la licitación e informar a los operadores acerca de los planes y de los requisitos que se exigirán para concurrir en el procedimiento. Una novedad muy importante también y se incrementa la participación de las pymes. Se siguen así las recomendaciones de las directivas vigentes y se introducen toda una serie de medidas para facilitar la participación de las pymes en la contratación pública. Se simplifica el procedimiento, se reducen las cargas administrativas. Se introduce, además, la obligatoriedad de justificar el por qué no se divide el contrato por lotes. En este caso, ahora, es necesario justificarlo, de manera que se prevé que esto pueda permitir una mayor apertura hacia las pequeñas y medianas empresas. Se incluye como criterio de solvencia y de forma novedosa que el adjudicatario debe de acreditar que cumple con los plazos establecidos en la normativa sobre plazos de pago a proveedores. Y se refuerza el perfil del contratante que regula se regula en mejor medida el perfil del contratante. Se establece también al final de la ley toda una serie de artículos relativos a la gobernanza, ¿vale? Me gustaría destacar aquí cómo se crea el Comité de Cooperación en materia de contratación pública en el que participan la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para asumir la coordinación sobre los criterios de interpretación seguidos por las diferentes administraciones públicas en relación con las normas de contratación. Termino, por lo tanto, aquí con un rápido resumen de las principales novedades que incorpora la Ley de Contratos, que estoy segura de que el ponente, José María Santacana, tiene mucho mayor conocimiento de la misma, ¿no? Y en la segunda parte de la jornada de hoy, como os decía, otra de las novedades legislativas del año 2017, está ya centrada en el ámbito local y especialmente en el ámbito de los órganos interventores de la Administración local, que es el Real Decreto 424/2017, por el que se regula el régimen jurídico de control interno de las entidades del sector público local, que tiene como gran objetivo, como no puede ser de otro modo, lograr un mejor control económico presupuestario, un control más riguroso en el ámbito local, reforzando el papel de la función interventora. Por un lado, implanta desde el punto de vista de la función interventora el régimen de control de requisitos mínimos, régimen de control que ya estaba implantado en la Administración del Estado y en las comunidades autónomas, y por otro lado, con un mayor desarrollo del control financiero. Control financiero en sus dos modalidades, el control permanente y la auditoría pública. Es en el caso de la auditoría pública y del control permanente donde se introducen las grandes novedades, ¿no? Se establece en este Real Decreto la obligatoriedad para los interventores de las administraciones locales con carácter general de realizar un control efectivo del 100% del presupuesto consolidado de la administración local en la modalidad interventora y inicialmente un 80% de control financiero permanente del presupuesto consolidado. Este 80% tendrá que alcanzar en un plazo de 3 años el 100% del presupuesto consolidado de la Administración local habrá de ser objeto de control a través de la modalidad de control financiero. Es esta segunda modalidad, la de control financiero, donde se introducen importantes novedades que sin duda serán analizadas por el ponente, ¿no? Así, a título indicativo, pues obliga a la Administración local, al interventor, a elaborar un plan anual de control financiero permanente, a auditar anualmente las cuentas anuales de todos los organismos autónomos, entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público obligadas a auditarse y los fondos y los consorcios. Esta obligación, que sin duda pues todos los representantes aquí de las empresas privadas auditoras pues conocerán, afectará a las cuentas anuales del ejercicio 2019 y, por lo tanto, a las auditorías de cuentas que tendremos que hacer en la primavera del año 2020. Obliga también a los interventores de la Administración local a aplicar las normas de control financiero y de auditoría pública vigentes para la Administración General del Estado. Y, por último, y como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta además especialmente los recursos humanos disponibles en las administraciones locales de tamaño intermedio, ¿no?, pues permite que las administraciones o los interventores puedan colaborar con las empresas privadas de auditoría, de tal manera que las actuaciones de auditoría pública se puedan contratar con empresas privadas de auditoría. Esta contratación, como sabéis, tiene limitaciones temporales, así los contratos no podrán tener una duración superior a 2 años, prorrogables por un total de 8, y de incompatibilidades, de manera que no podrá ser contratado quienes en el mismo año o en el año anterior hayan realizado trabajos específicos para la entidad auditada sobre aspectos que deban de ser objeto de pronunciamiento en el informe de auditoría. En definitiva, creo que la jornada de hoy resultará muy provechosa para todos nosotros, teniendo en cuenta el importante calado de las novedades legislativas. Espero que sea de mucha utilidad para todos. Muchas gracias.
Gracias, Almudena. Si antes me decía el decano del Colegio de Economistas que agradecía que la EGAP acogiese la actividad, pues a la directora de la EGAP le corresponde agradecerle a él la iniciativa que yo ya me había planteado con cierta anterioridad, y por tal motivo fue estupendo que un día me la trasladase formalmente. Agradecerle la colaboración en la organización de una jornada sobre un tema de tanto interés y tantísima actualidad evidente como reviste en la actualidad la nueva ley de contratos del sector público, y agradecerles a ustedes su interés. Estamos hablando de una ley de 8 de noviembre que se publicó el 9 de noviembre de 2017. En el mes de diciembre organizamos en la Escuela Gallega de Administración Pública una jornada para abordar las principales novedades del texto, y en aquel momento ya registramos un total de casi 800 solicitudes que obviamente tuvimos que dejar en la capacidad del salón, 380 personas. Cuando vienen ponentes de fuera de Galicia a la EGAP, siempre dicen que les impresiona el número de asistentes a nuestras actividades y, por otra parte, el respeto y el interés que muestran, lo que ya de entrada les tengo que agradecer. Por lo demás, se ha justificado sobradamente en la mesa por qué estamos hoy aquí. La nueva ley de contratos del sector público es una ley que se aprueba por exigencia de la Unión Europea, que en 2014 publica 3 directivas altamente exigentes que obligan a modificar tradicionales hábitos contractuales de las administraciones públicas y más allá, porque la nueva ley de contratos del sector público que vamos a estudiar hoy se dirige, obliga, vincula también a sujetos anteriormente no vinculados por todas las exigencias de la contratación. A mayores, se ha aprobado, como también han dicho, un real decreto por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público local, Real Decreto 424/2017, que deberá adaptarse a las nuevas exigencias que intensifican el control de las cuentas públicas, procurando un examen financiero y presupuestario más riguroso y otorgando un mayor papel a la función del interventor. La interventora general ha desgranado en lo esencial, con acierto, las novedades que entraña la nueva ley de contratos del sector público. En general, habrán extraído la importancia de la obligatoriedad de la publicidad en absolutamente todas las contrataciones que se lleven a cabo desde el sector público, y es que con ello, y dando cumplimiento a las exigencias de Bruselas, lo que se pretende es una administración pública más transparente y más eficaz. Yo no me voy a extender más en cuestiones en las que sin duda profundizarán y abordarán con más acierto que yo los ponentes que se han escogido para intervenir en esta jornada. Simplemente me queda reiterar mi agradecimiento al Colegio de Economistas de La Coruña por habernos escogido a nosotros, a la EGAP, para celebrar esta actividad. Insisto en el placer que nos produce comprobar el interés que suscita para ustedes la aprobación de nuevas leyes que inciden fundamentalmente en el funcionamiento de la Administración, porque eso también pone de manifiesto su interés en garantizar y alcanzar esa Administración eficaz, eficiente y transparente a la que desde hace tiempo venimos aspirando. Y sin más, gracias por su atención y declaro inaugurada la jornada.